9 y 7 minutos de la mañana, 8 y 7 en Canarias, la misma hora que en Polonia, ¿eh? Y te voy a pedir que intentes ponerte en la piel de alguien que vive en ese país, que tiene frontera con Ucrania, o sea, la frontera de la guerra, a escasos 120 kilómetros. Mientras te levantas, te enteras de que hasta 19 drones rusos han entrado en el espacio aéreo de tu país y que tu primer ministro acaba de convocar el artículo 4 del Tratado de la OTAN. Ese artículo con el que se llama a los demás Estados miembros a una ronda de consultas inmediata. Bueno, pues esta persona vive en Lublin, la ciudad polaca más cercana a la frontera de Ucrania, y se llama Luis Villablanca. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días.
Luis, ayer Polonia, la zona, el país donde tú vives, y en concreto la zona en la que vives, vivió, según el propio primer ministro polaco, la situación más grave desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú lo viviste así?
Bueno, más grave sería mucho decirlo, más seria diría yo, porque no, gracias a Dios no pasó nada, no hubo destrucciones, no hubo explosiones, no hubo heridos, no hubo muertos, entonces no mejor no usar palabras que pueden sembrar más pánico, ¿no? Pero sí una situación muy seria, muy digna de tomarla en manos internacionales inmediatamente, como lo hizo el gobierno polaco.
¿Tú te enteraste?
Y los que nos despertamos aquí con esas noticias, pues sí, con un cierto miedo, ciertamente. Hay mucha tensión en la sociedad.
¿Tú te enteraste, Luis, de este ataque porque unos amigos de tu país natal, que es Chile, te escribieron para saber cómo estabas? Pero imagino que la inquietud existía ya previamente. O sea, te despertaron tus amigos.
Claro, eran las no eran todavía las 6 de la mañana y recibí noticias un WhatsApp preguntándome cómo estábamos, qué pasa, y yo no sabía qué pasaba, ¿no? Claro. Entonces, mantenerme en silencio, sin alarmar a la familia, a mi esposa, a los niños, hasta que ellos ya pudieran escucharlo con calma. Porque ya al rato salíamos al trabajo, salían mis hijas a la escuela y queriendo o no, lo iban a saber, entonces, para no... pero claro, es inquietante, es inquietante. Estamos aquí desde hace más de 3 años con la guerra cerca. Todo se había calmado, todo había vuelto a la normalidad, digamos, en la sociedad polaca. Seguimos trabajando, siguen llegando emigrantes de Ucrania y todo eso, pero como que... No es fácil decirlo, pero como que ya nos acostumbramos a que a 120 kilómetros hay guerra, ¿no? Entonces, y en agosto cayó un dron que venía, bueno, se podría decir que fue un error, que venía perdido, que había perdido el GPS, todo lo que quieras, pero luego a principios de septiembre, no recuerdo exactamente el día, el 4, el 5 de septiembre, cayó otro, entonces ya comenzó. Comenzaron las Fuerzas Armadas polacas a estar más alertas con los aliados de la OTAN. Y bueno, fue la reacción que tuvieron inmediata de la noche del 9 al 10 de septiembre, es decir, de anteayer a ayer, ¿no? Desde las 11 y media de la noche hasta las 6:45 de la mañana.
Veo, Luis, que tú estás tranquilo y que además haces un llamamiento a la calma. Seguramente sea esa la postura más inteligente, pero intentando entender la psicología de un polaco que tiene memoria de lo que fue el siglo XX, parece inevitable que se despierten algunos fantasmas. De hecho, ayer os cerraron 4 aeropuertos, incluyendo el de Varsovia. Os dijeron que no salierais de casa. Es decir, la situación era casi de militarización de la sociedad. ¿Está inquieto el vecindario?
Mira, movimiento no hay en la ciudad, no hay, la ciudad continúa trabajando, continúa funcionando todo, digamos, vamos al trabajo, las escuelas continúan funcionando, todo, pero sí, recibimos todos a más o menos a las 8 de la mañana, recibimos un mensaje de alerta al teléfono que guardáramos la calma, ¿no? Porque no se sabía que continuaba, ¿no? Que sí, las fuerzas aéreas, las fuerzas de los aliados de la OTAN habían derribado la mayoría de los 19 drones que entraron al espacio aéreo polaco. No hubo, como dije, no hubo destrucciones, no hubo explosiones, no hubo heridos, nada. Pero claro, mirándolo Mirándolo desde el punto de vista polaco, sí hay mucha inquietud, porque hay mucha gente que bueno, que si no vivieron la Segunda Guerra Mundial, la recuerda muy bien, ¿no? Aquí en Lublín, pues también hubo campos de concentración y todo ese tipo de cosas. Entonces, la historia está muy viva. Aparte de eso, que en el 2014, pues nos pusimos en alerta todos también por la primera, digamos, el primer intento de invasión ruso a Ucrania, anexando las regiones del este.
Crimea, sí.
Y desde ahí quedamos siempre con la oreja atenta, digamos, a todo lo que pueda pasar. Además que estamos aquí cerca, Lublín es la primera ciudad grande, digamos, porque no es la primera, pero la primera ciudad grande, capital regional, capital del voivodato, que está aquí. Entonces sería como
Sí,
el
sería
primer blanco,
la
digamos, ¿no?
primera en caer, si Dios no lo quiera, pasara algo más grave. Para terminar, Luis, ¿crees que los polacos están mayoritariamente dispuestos a pelear? Me refiero, sabes que hay un debate en todas las opiniones públicas europeas que intentan liderar desde Ursula von der Leyen a Macron, vuelve el servicio militar en algunos lugares. ¿En Polonia sí se percibe ese peligro lo suficiente como para que haya una mayoría de gente que, si llegara al caso, Dios no
Sí,
lo quiera, acudirá al frente a defender su país?
Polonia vive bueno, creo que desde siempre un país muy muy patriota, digamos, siempre con el eslogan Polonia unida o los polacos unidos no serán vencidos, ¿no? Creo que aparte no aparte, fuera de las diferencias políticas, fuera de todas las diferencias de creencia religiosa, todo lo que haya en Polonia, creo que en momentos así la postura polaca es decisiva.
Pues sí, probablemente Polonia va a ser clave en lo que vaya a suceder en los próximos meses o
Así es.
años en la relación con la Rusia de Putin. Luis Villablanca, ciudadano chileno y polaco, vecino de Lublin, la ciudad amenazada por el vuelo de esos drones rusos. Muchas gracias, Luis, y suerte.
Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen día.
Y vamos a saludar también a Guillermo Pulido, él es el editor y analista de la revista Ejércitos. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Guillermo, ¿se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento de la historia desde la Segunda Guerra Mundial, como ha dicho literalmente el primer ministro polaco, o es un poquito exagerado?
Pues que haya un gran conflicto militar en Europa, probablemente tenga razón, ¿no? Todavía estamos lejos de llegar a ese escenario, no es que queden pocos pasos, hay que todavía quemar varias etapas, pero desde luego comparado con la época de la Guerra Fría, aunque hubieron conflictos armados directos importantes, como fue la invasión de Hungría en el año 56 o después la guerra yugoslava, lo que es una guerra entre grandes potencias, pues no ocurre desde la Segunda Guerra Mundial y desde luego ahora sí estamos más cerca que nunca desde el año 45, ¿no? Pero como te digo, probablemente todavía estamos a unos cuantos pasos por delante, ¿no? Pero desde luego sí es la situación más complicada en la que hemos estado desde entonces.
Guillermo, hemos visto las fotos de algunos de los drones derribados. Son drones Shahed de diseño iraní. Son drones baratos, fáciles de fabricar, pero también el problema que tienen es que Rusia los está utilizando en forma de enjambre. Se atacan en masa y de hecho los cazas de la OTAN no han podido derribar todos, ¿no? ¿De qué arma estamos hablando?
Sí, por las imágenes, aunque en un primer momento, como dices, se comentaban que eran drones Shahed, por lo que se han visto, los restos son Garberra, que son como aviones señuelos, ¿no? Todavía no se han visto restos de Shahed, aunque se comenta que han aparecido. Lo digo para destacar, para señalar este extremo, porque es posible que el ataque de ayer no fuese tanto un ataque de explosivos, por los restos que estamos viendo, quizás todavía hay otros que no han aparecido. Y estos drones son señuelos, pero también a veces se ponen equipamiento electrónico. Se lanza una especie de señal falsa a los radares adversarios, es decir, ucranianos o de la OTAN, en este caso, ver cómo los iluminan y así tener inteligencia electrónica de dónde están atacando. Entonces, se
O
puede
sea, ¿son
detectar
drones
dónde están
espía o sirven para testar la capacidad de reacción de la OTAN?
Exactamente, de reconocimiento. Más que espías, son aviones de reconocimiento o señuelos. Y entonces los SAHIR ya pueden ver dónde están las defensas ucranianas o de la OTAN, en el caso que lleguen a atacar a la OTAN, y, digamos, bordearlas, ¿no? Para o atacar en masa también esas defensas antiaéreas, ¿no? Lanzar drones SAHIR sobre ellas. Entonces, pues, por lo que se han visto, son sobre todo drones señuelos, que a veces se usan también como drones de reconocimiento electrónico. Eso refuerza la teoría de que fue un ataque deliberado, porque lo mandaron dentro de Polonia para hacer unas testear las defensas antiaéreas que hay en la zona, ¿no?
Claro.
Porque si no, tendría,
o sea,
más lógica, ¿no?
Tú no te crees que Rusia perdiera el control de una decena de drones, ¿no?
No, no, no,
incursionaron
vamos,
voluntariamente, claro. ¿Y qué significa, Guillermo, el artículo 4 de la OTAN, a efectos prácticos? Ha sido invocado. ¿Qué efectos tiene?
Nada, solamente son tomar consultas. Se han invocado 7 veces desde en los últimos 20 años aproximadamente. Casi todos las ha invocado Turquía por los problemas que han tenido en la guerra de Siria. Y simplemente, pues como te comento, son consultas, pero en este caso son consultas probablemente desde el ataque del 11 de septiembre, pues es con, digamos, que el contexto político indica una gran gravedad, ¿no? Porque todavía también se tiene que evaluar qué clase de ataque ha sido, si al final han habido drones con explosivos o no, etcétera, pero es una medida, digamos, que es la anterior al artículo 5, ¿no? Y sobre todo en este contexto, pues digamos que es casi, no prebélico, porque vayamos a entrar en guerra con Rusia, pero que se va acercando, todavía estamos a varias etapas para un conflicto directo, pero desde luego es bastante, bastante grave.
Guillermo, para terminar, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho, y abro comillas, que van a defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Me pregunto qué va a pasar en los próximos días. Es decir, ¿se va a reforzar la fuerza aérea polaca, como ha propuesto el Reino Unido? ¿Qué cabe esperar de los próximos movimientos de la OTAN?
Pues esa es la clave, porque en el caso de que haya sido un ataque ruso deliberado, en lo que está no solamente testeando las defensas de la OTAN que hay allí, sino en los últimos meses ya había informes de inteligencia de que Rusia intentaría provocaciones militares contra los países de la OTAN, básicamente para intentar dividirlos políticamente, porque habrá gente que diga solamente mandamos aviones de caza y defensas antiaéreas, y otros que digan, una vez haya más ataques rusos, pues tenemos que atacar a Rusia directamente de donde salen estos drones, ¿no? Y entonces se producirá una división interna entre los que quieran mano dura y mano blanda, y la teoría subyacente estratégica es tratar de dividirnos políticamente respecto a la respuesta apropiada a unos ataques, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipo de respuesta o qué habría que hacer? Pues probablemente esa división interna es lo que esté buscando Putin, ¿no?
Guillermo Pulido, editor de la revista Ejércitos, muchas gracias por arrojar luz en este momento inquietante de la historia de Europa. Un abrazo, Guillermo.
Un abrazo, muchas gracias.